Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como siempre, los diales del deporte malagueño, 97.1 de FM y en el 882 de la Onda Media. Jornada de lunes 26 de septiembre. Y estas son las seis noticias que tienes que conocer a esta hora de la tarde para estar al tanto de todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Hola.
Tenemos hoy tertulia de fútbol. Hay mucho que comentar del debut de Pepe Mel, pero lo que está claro es que hay mejoría en el Málaga con el debut del nuevo entrenador, pero no se pasa del empate y la realidad es que el Málaga es colista.
Sí, el Málaga es colista, es último con 4 puntos después del empate 1 frente al Villarreal B en la Rosaleda, donde mereció ganar y tuvo las mejores ocasiones. Mel hizo lo propio, cambió de sistema, el equipo ofreció mayor solidez y orden. Rubén Castro marcó su primer gol como malaguista en casa. El Málaga es... y le anularon otros dos, ¿eh? El Málaga es colista con 4 puntos, igual que el Leganés y el Racing, que precisamente es su rival del sábado en el Sardinero. Habló Mel de las sensaciones, claro, pero estas no dan puntos.
Bueno, a ver, las sensaciones en el mundo del fútbol no te dan puntos. El resultado no me gusta, no creo que haya sido justo, aunque también en el fútbol no hay que buscar justicia, la justicia son los goles. Nosotros hemos marcado 3, nos han anulado 2. Hemos tenido clarísimas la de Gallar, la de Rubén, el centro de Hervías. Bueno, y sin embargo, no recuerdo ninguna del Villarreal, ¿no? En eso es en lo que estoy contento, en que han ido a apretar arriba, han mordido arriba, han robado muchísimos balones en campo del rival. Eso quiere decir que jugamos con posición alta, que defendemos hacia adelante. Y por lo tanto, cuando tú defiendes hacia adelante, tus delanteros están cerca de portería, que es lo que queríamos.
Palabra de Pepe Mel. En segunda ref, solo una derrota de los malagueños y 2 equipos, Javi, en playoff.
Sí, dices bien, el Entequera ganó 2-0 al filial del Cartagena, el Cartagena B. El B le goleó 0-3 al Yeclano y el Juventud de Torremolinos empató a 2 ante el UCAM de Murcia. El Antequera es segundo y el Vélez es cuarto. En el grupo 5, primera derrota del Estepona 0-1 ante el Coria tras un tremendo error de Razak, el portero.
Baloncesto, Unicaja cumple el guión y se clasifica para la Basketball Champions League.
Apalizó el viernes al Denbos por 114-58 y a la final ganó sin problemas al sorprendente Patrioti eslovaco por 91-73. Unicaja está encuadrado en el grupo G con el PAOK, el Dinamo de Sassari y el Dijon de Francia. Ivón Navarro reconoce que se han quitado un peso de encima.
Sabéis que había una presión sobre el equipo porque el premio es mucho más pequeño de lo que hubiera sido el castigo, y el equipo se ha quitado un peso de encima porque no era fácil, no era tan fácil como parece que ha sido. Había que llegar con todos sanos, había que llegar sin lesiones, había que ir metiendo gente, y aunque de fuera esto parezca que era muy fácil, no era tan sencillo, y lo hemos hecho muy bien, y ellos han colaborado para que sí fuera, ¿no? Y creo que esto se felicita a todos, al staff y a ellos, porque no era fácil, lo hemos hecho muy bien, y bueno, creo que lo mejor tiene que estar por llegar.
Ojalá, lo mejor siempre está por llegar. Esta tarde a las 7, visita y ofrenda a la patrona de nuestra ciudad, a la Virgen de la Victoria. Era una delegación del Unicaja, del primer equipo masculino, y otra del primer equipo femenino. Fútbol sala histórico, el Visoker Umán Antequera por partida doble, convocatoria internacional y Machada en la pista.
Madre mía, lo del Visoker Umán Antequera. Por primera vez un jugador del equipo universitario ha sido convocado con la selección absoluta. Elegido es Pablo Ramírez, el pívot del equipo verde, que va a jugar con la selección 2 partidos, ante Moldavia y ante Finlandia. La convocatoria llega después de una histórica goleada, 2-4 en Murcia ante el Pozo. Así hablaba Tete de ese partido.
Que si no hubiera pasado lo de la Copa del Rey, hoy hubiéramos perdido aquí 5-1. Otras temporadas te pones perdiendo, encaja, lo hemos estado hablando, encaja 2 o 3 goles en 2 arreones del Pozo y al final el resultado es de goleada. Sí que es cierto que mis jugadores están mucho más maduros, se lo creen realmente, y es importantísimo, sobre todo en los momentos de crisis, que no bajen la guardia. Y yo creo que hoy hemos dado claro ejemplo de los momentos difíciles que hemos pasado. No nos hemos rendido, hemos seguido dentro de partido y sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones porque estábamos generando ocasiones para ello. Al final, la verdad, que nos ha sorprendido hoy la suerte y muy contento.
Balonmano femenino, victoria sufrida del Costa del Sol Málaga ante el Porriño.
El equipo de Suso Gallardo ganó 27-26 al equipo gallego en un partido que tuvieron siempre controlado, pero que el Porriño nunca tiró la toalla. Elena Cuadrado es uno de los fichajes estelares de esta temporada, resumió así esta victoria.
Estos 2 puntos sabíamos que iba a ser muy complicado de conseguirlos, de hecho se ha visto en el partido que ellas lo han peleado hasta el final Y bueno, yo creo que el partido se resume un poco en, sobre todo, nuestros errores defensivos, que teníamos que haber estado más compactas, sobre todo en defensa. Y en cuanto al ataque, bueno, pues al final, sobre todo el partido, mover un poco más el balón, hacer ataques más largos. Creo que nos hemos precipitado varias veces y eso nos ha condenado bastante a la hora de acabar el partido con una diferencia holgada. Pero bueno, yo creo que son dos puntos muy importantes que se quedan aquí en casa y seguro que los vamos a disfrutar un montón.
Balonmano masculino, segunda categoría, división de honor plata, Cara y Cruz para Antequera y Trost Málaga.
Y la sexta noticia del día es esa, balonmano, porque el equipo antequerano cayó 24-26 ante el Alarco Ciudad Real en una segunda parte, mientras que el Trost Málaga ganó en la pista del San Quirce 26-29, derrota y victoria, y sigue invicto el Trop. Adrián Portera, jugador del equipo de la capital, hablaba así del partido.
Fue muy complicado, tuvimos un comienzo muy errático en ataque, en defensa no le encontrábamos la vuelta al ataque rival, nos fuimos al descanso 4 goles abajo, pero por suerte nos pudimos sobreponer. En el segundo tiempo se notó otra actitud. El equipo cambió la cara totalmente, empezamos a encontrar soluciones en ataque y en defensa, empezamos a subir rápido la contra, metimos goles de contragolpe, estuvimos mucho más acertados y todo eso hizo que nos lleváramos la victoria. Así que es un partido muy, muy importante, unos puntos muy importantes.
Pues 6 noticias que ocurren en el deporte malagueño que debes saber a esta hora, y en 6 minutos te hemos contado absolutamente todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Estás en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Hoy el lunes tenemos nuestra tertulia de fútbol. Ya está en el estudio de la cadena COPE Javier Olmedo, Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés y Paco Pineda. Enseguida voy contigo con las redes sociales y con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga. Deportes. Estar informado. COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en la Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Noches de picoteo en La Caleta, nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos hoy, las 3 en punto de la tarde. Enseguida voy con las redes sociales. Está por aquí Antonio Martín Navarrete, al que saludo, nuestro veto internacional. Don Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Paco Pineda, gran amigo, gran futbolista y mejor persona. Gracias, Paco Pineda, amiga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Todos los días porque...
Aquí estamos. Y Javier Olmedo, también miembro importante y tesorero de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, del APA. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Y otra vez esta semana pasada hemos tenido meneo y luego lo vamos a comentar. Antes de ir con las redes sociales, pregunta rápida, la misma que he hecho en las redes sociales, sí o no, no os explayéis mucho porque ahora iremos con la tertulia. ¿Sois optimistas con el Málaga tras la llegada de Mel y lo visto frente al Villarreal B? Antonio, venga, empiezo por ti.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que con poquito que se haga este equipo, nada más poniendo un poquito orden de los elementos, yo creo que el Málaga va a dar respuesta, lo decíamos todos,
¿no? Saliste entonces, satisfecho, ¿no?
Yo salí satisfecho, sí.
Ahora ahondamos en ello. Sergio.
Suscribo palabra por palabra lo de Antonio Martínez Barrete. No voy a gastar más tiempo.
Paco.
Hombre, yo digo lo mismo y además un poquito más. Como bien dijo el entrenador Pepe Mel, gran amigo, llegas, tienes ocasiones de gol, empatas, pero no importa, porque jugando como se jugó ayer y con todas las ocasiones de gol que hubo, así sí se puede ganar, de la otra forma no se podía ganar.
¿Javier?
Sí, y tenía que haberse hecho el cambio antes.
Pues blanco y en botella. Redes sociales, Facebook y Twitter, abiertas para ti con este debate tan interesante. Te lo estamos preguntando, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿Eres optimista con el Málaga tras la llegada de Mel y lo visto ante el Villarreal B, Javi?
Bueno, dice Iluritano, muy moderadamente optimista. Juani dice, viendo lo visto el sábado, podemos ser optimistas y poder soñar con el ascenso, sea directo o por el playoff. Otro dice, queda mucho tiempo. Cau Málaga dice, este equipo con Rufete y Agostinho nos enciende en febrero. El Rumba dice por aquí, optimista casi siempre, pero seré más optimista siempre y cuando vayan poniendo más a Musa y que le vayan dando minutos a más canteranos. Juan Alejo dice, optimista soy siempre. A este equipo se le va a sacar mucho jugo ahora que están acoplados y con un entrenador que pone a los jugadores en su sitio. Aitán va a jugar muchísimo viendo las carencias en banda. Hay plantilla, pero no hay extremos, tal y como afirmaba el gurú de los despachos. José Luis Pérez dice, por supuesto. Antonio dice por aquí, claro que hay que ser optimista. Ahora nos cambia un poco la situación con el cambio de entrenador. Emilio dice por aquí, el cambio de entrenador, menos mal que ha sido a tiempo. Fernando dice, creo que el Málaga va a ir hacia arriba, se crearon ocasiones, hubo goles alunados, lo normal es que se tenga que ganar a partir de ahora. Bueno, la verdad que la gente es optimista y es verdad, Mel ha puesto los jugadores en su sitio, si es que puede ponerlo en su sitio, dada cuenta de que antes, por ejemplo, pues había una ensaladilla, ahora por lo menos hay cubiertos para cortar la carne.
Hay ensaladillas que están muy buenas, ¿eh? Sí. Pasa que hay que combinarla, hay que combinarla.
Por eso se lo dije aquí a Pablo cuando estaba.
Ahora vamos a discutir todo. Venga, si no lo has hecho ya, puedes interactuar con nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. ¿Eres optimista con el Málaga tras la llegada de Mel y lo visto ante el Villarreal B? Ya sabes, nuestras redes sociales abiertas para ti.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, también abierto el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El Málaga ha mejorado en líneas generales a nivel defensivo, salvo en el despiste del gol. A nivel de creación se le han generado más oportunidades a Rubén Castro. La entrada de Elías por el extremo de la derecha abre el campo, pero ya solo falta abrir también por la banda izquierda, o bien utilizando a Gallar más pegado a la banda, como cuando genera el centro del gol, o bien introduciendo a Fomba, que ya lo hice muy bien en la pretemporada.
650-564-504.
Nada, contento, juego asociativo que no se había visto hasta ahora de los jugones, y eso que no estuvieron en su mejor partido, Febas, Fran Villalba, Gallar, triangulaciones, juego a banda, estuvo bastante bien. Tiene, con dos entrenamientos que lleva Pepe Mel, tiene pinta de que bueno, vamos a disputar todos los partidos y ganar bastante. Rubén Castro, impresionante, la de desmarques que tira, siempre apoyando a los pasadores, y de cinco tiros que tuvo, tres fueron goles. Lástima que esta vez fueron dos en fuera de juego, pero bueno, habrá partidos que no ocurra así y se nos ponga muy de cara. El resto muy bien, Moussa genial, y quitando el córner del Villarreal, pues un partido de fútbol que hemos dominado.
650-564-504. Vamos con Credi Alpes. Porque, por ejemplo, Javier, tú que ahora estás jubilado y demás, que dices, joder, Emilio, quiero hacer reforma en el cuarto de baño, en la cocina, y que no hay manera, que no me da la cartera para esto, pues, Javier, tus problemas van a cambiar, porque está Credi Alpes, que esa gente Cofidis, con una financiación 100% para que tengas la reforma soñada para tu casa, para el cuarto baño, para lo que tú quieras. Y además, te van a hacer un estudio gratis, pero gratis, y la respuesta a tus problemas las tienes en menos de 15 días para que tengas la cocina y la casa de tu sueño. Llama al teléfono gratuito de Credialper, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostua, número 23, y en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y el ojo que dice Paco Pineda es que acaba de marcar Stoikov de Eibar para el Racing de Santander. Los tengo aquí a todos metidos ya, analizando el Racing, que es el próximo rival del Málaga, aquí en el estudio de la cadena COPE Málaga. Vamos a debatirlo todo en la tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Ya están todos presentados y es que estamos teniendo aquí la nueva pantalla que tenemos para la retransmisión deportiva.
Con Credialpe o el taco.
Hemos hablado con Credialpe para tener ahí un colchoncito por si acaso, pero aquí al taco, no puede ser de otra manera. Y los tengo ya aquí metidos a todos los contertulios porque estamos viendo de fondo el Eibar Racing de Santander. De la jornada ayer y vaya golazo que mete ahí. Esos son los que tú metías, ¿no, Paco? Entrando bueno, detrás de cabeza o no.
A partir de un buen centro como ha hecho Tejero ayer, sí. Chaval este que estaba en el Castilla, le gana la acción al defensa.
Esos son los balones,
además,
Paco.
Son balones, van hacia adentro, esos son muy difíciles.
Tiene que hacer Gallar y el claro, que entre en banda el sábado, porque fíjate cómo es la defensa del Racing.
Porque al final esto es como un grifo, si abres el grifo y no sale agua. ¿El grifo cuál es? Que tus compañeros te pongan balones para poder rematar y hacer gol. Claro. Como el otro día Castro, que al final tuvo. Pero si no le pone, ¿en Tenerife cuántas tuvo?
Pocas, por no decir ninguna.
Vamos al turrón. Pepe Mel, nuevo entrenador del Málaga.
Muy moderadamente optimista. Me ha gustado ese comentario del primer mensaje de Twitter. La impresión me ha gustado.
Moderadamente optimista. Muy
moderadamente 4-2-3-1, con Musa de central, debutando como pareja de Scassi. Luego tampoco podía cambiar mucho más en la parte de atrás, con Ndiaye y Febas en el círculo central. Por delante Villalba, las novedades sobre todo en las bandas, Gallar jugando por izquierda a su pierna natural, Herbí haciendo lo propio, primera titularidad en 18 meses para él, y arriba Rubén Castro, es decir, Fran Sol desde el banquillo. ¿Os parece esto lo más lógico? ¿Os gustó esa puesta en escena del Málaga de Pepe Mel?
Para mí sí, porque cualquier sistema es válido siempre y cuando tú lo hagas bien y el equipo llegue. Tú puedes jugar de mil maneras. A lo mejor puedes jugar con tres delanteros y no llegas. O un 4-3-3 o todo lo que tú quieras, porque al final nos defienden y te crean muchos problemas. Un 4-2-3-1 también él acaba de llegar y quizás está un poquito más armadito en el medio campo, con tres medias puntas, que yo creo que puede salir bien. ¿Por qué no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que fue más un 4-1-4-1. También. Creo que fue en día ayer el ancla.
Y Febas por delante con Villalba, ¿no? Puede ser, ¿no?
Sí, Febas con Villalba. Inicialmente parece ese dibujo, pero vamos, al final. Lo que, porque además la clave del estilo de Pemel es la presión. Entonces la presión.
Acuérdate
sí,
que aquí abogábamos por ese sistema hace ya un tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
El 4-1-4-1.
La presión arriba, pues fundamental. Yo creo que ahí va a estar la clave. El Málaga tuvo mucha posesión gracias a la posesión. Pero es que, claro, con el día ayer todo es mucho más fácil. Es que. Que menos mal que el Málaga fichó en 10, si no estaríamos jugando con Genaro o es casi de medio centro defensivo. Y eso, la bueno, diferencia es abismal.
A día de hoy sería con Genaro, con las lesiones de los centrales.
El Ndiaye que vimos el otro día está al mejor nivel de que le vimos en primera división.
¿Sabes que tiene menos peso que hace 3 años?
Claro, se le nota. Se nota muchísimo. Y entonces ahora está mucho más fino y además, bueno, que parecía el padre de todos los demás jugadores, de los del Villarreal y de los del Málaga.
Sí, hombre, en cuanto al sistema, está claro. Yo coincido con Paco en que aquel sistema que funcione, bienvenido sea. Es el entrenador el que trabaja toda la semana con el equipo y en función de los elementos con los que cuenta, pues podrá hacer una cosa u otra, pero realmente el otro día, hombre, si no llega a ser, es verdad que hay un desajuste defensivo en el acierto aciertadísimo del Villarreal.
Yo creo que no vea.
De 20 acciones que se produzcan igual, engancharla como la enganchó, no se producirá otra vez, ¿no? Pero bueno, entró, la pelota entró y tuvo que el Málaga trabajar un poquito más al respecto de eso, pero yo creo que con esa línea, en esa línea, yo también coincido con los que son moderadamente optimista, yo pienso que esto hay que dejarlo trabajar, esto es poquito a poco, es puntito a puntito, la segunda división Yo este año estoy viendo más partidos de segunda división que otros años y la verdad que es muy, muy complicada y muy difícil. Hay mucha pelea, hay mucha igualdad, con lo cual la segunda división hay que tener sensatez, prudencia y seguir trabajando en pro de un objetivo que es conseguir ganar los partidos. Eso es ganar sí o sí. Y cuando veamos que en cuatro próximos partidos hemos conseguido, cuando poco, 10 puntos, pues entonces podremos hablar de otra cosa.
Uh-huh. Javier. Pues para mí la cosa fue muy sencilla. Pepe Mel es un hombre de fútbol que no hace tontería, que sabe lo que tiene que hacer y colocó a cada jugador en su sitio. Le dio la oportunidad a Musa, que es un central, que lo está haciendo bien en el filial y que es un hombre que no se complicó la vida. Y luego jugamos con los extremos, los jugadores se apoyaron unos a otros en pase y desmarque y tuvimos ocasiones de haber ganado el partido, la pelota no entró. Pero yo creo que estamos en dinámica de ganar en Santander y volver a ganar varios partidos, como dice Antonio, sacar en los próximos partidos por lo menos 10 puntitos.
Hay una cosa que yo comentaba precisamente cuando Guede estaba de entrenador, ahora puede sonar un poco ventajista, pero es que la realidad, el disparo en el pie que se ha pegado el entrenador es tremendo. O sea, vas a Tenerife y pones a Bustinza, que venía de una lesión de mes y pico sin jugar, llevas al banquillo a Juan de sabiendo que la frase mítica de entre los tres no formamos uno, y llevas a Musa, que lo llevas por llevarlo porque no lo pones. Y al final el equipo pasa lo que pasa. Llega un nuevo entrenador y dicen, hace lo coherente, que es no jugar con el entrenador que está al 50%. Pero, y el chaval encima te lo hace bien. Ya, tú, entonces, a toro pasado dice, pero mister, has tenido a Musa, ¿por qué no lo has hecho antes?
Complicado.
Es un tema complicado porque después decimos,
tampoco se quiere meter
cuando metes a un canterano, cuando te metes a un canterano en esas circunstancias, dices, circunstancia, es que lo quemo, que no.
Pero mira Pepe, porque...
No entendí que, por ejemplo, a la semana siguiente de decir que Musa había... se había comido Andrés Caro en verano,
que esa es otra,
no fue ni convocado Musa. Pero hay que hacer un inciso importante. No es lo mismo el Málaga defensivamente organizado, como el otro día, a los partidos anteriores. Es decir, es que probablemente el día del Tenerife, si hubiera entrado Musa en vez del sábado contra Villarreal B, habría tenido mucho más problemas porque habrían llegado con mucha más claridad los rivales, porque el equipo hasta el pasado sábado estaba deslavazado y el sábado estaba organizado. Que esa es la clave, es que el equipo estuvo organizado.
Es que acordaros dónde se produce la primera cartulina amarilla de Musa, que es en el círculo, en la línea de medio campo, en la parte derecha, porque tiene que salir a tapar la espalda del compañero.
Porque la presión de los primeros 20 minutos, la presión no era eficaz, y lo que hace Pepe Mel es colocar a los jugadores casi en una defensa individual en la presión. Y entonces dejan un hueco y uno de los centrales sale a buscar a Lozano. La segunda parte se mantuvo y en el momento en que había una situación en la que alguien podía recibir de espalda, cosa que en el Málaga no ocurre, el Málaga carece de futbolistas que jueguen de espalda, que eso no lo podrá decir Paco, lo importante complicado. Que es para el juego de ataque posicional de un equipo. En cuanto recibían de espalda, ahí iba siempre Escasi o Musa a saco. Musa dos veces dio y en la tercera ya pues dio fuerte y se llevó la
además, tú nada más tienes que ver una cosa, en Tenerife, Antonio... ¿Cuántas faltas hizo el Málaga en los 30 primeros minutos?
Ninguna. En ataque, una falta lateral.
29. Es una barbaridad. 29,
creo que la
fue. Iban 9-0.
Tú ves a los niños del Villarreal y cada vez que podían te paraban el juego. Totalmente. ¿Por qué? Porque eso es el fútbol, sí.
No, y el propio Tenerife también. El propio Tenerife hizo lo mismo.
Yo te digo que nos faltaba hasta eso. Yo recuerdo un árbitro, yo me senté un día en el banquillo en segunda vez con el Torre de Jimeno y coincidíamos en el barco. Y perdimos allí contra el Cádiz, además el Cádiz estaba en aquella época, y el pobre hombre me dijo, si es que no habéis llegado ni al área, me dice, ¿cómo te voy a pitar? Pues normal, pues lleva razón. Al final te tienes que hasta que callar.
Oye, ¿cómo te digo? Os apetece, hoy es 26 de septiembre, hemos pasado del verano al otoño. Hacemos un ejercicio de introspección absolutamente todos, se puede decir que empieza una temporada nueva en el Málaga. Afortunadamente nosotros no tenemos que tomar ninguna decisión en el Málaga de fútbol, estamos para opinar, pero me quedo con un titular que creo que suscribimos todos, moderadamente optimista, ¿no? Como decía el oyente, y a partir de ahora, hago introspección, nos hemos equivocado todos con este Málaga, insisto, nosotros no tenemos que tomar ninguna decisión, pero
equivocarnos
equivocarnos en el sentido de que viene Villalba, juega que fichaje. Viene el otro, ¿qué fichaje? Oye, viene el otro, ¿qué va a sacar un partido a esta plantilla tremendo? El ascenso. Por eso me gusta lo de moderadamente optimista, porque creo que anteriormente hemos sido todo lo contrario. Quizás hemos sido todos excesivamente optimistas.
Emilio, con Ramón y con Jozabet, ir a por Villalba, por ejemplo, me parecía algo insólito.
Javi, todos hemos dicho la guinda, el del último pase.
Me parece un jugadorazo, pero llegado a este punto, creo que hubiese sido mejor.
Ya lo ha metido dos o tres balones al hueco, que no va a meter Ramón.
Vamos a ver, que
hasta que tenga 27 o 28
años. Que no estoy criticando el fichaje, que, al contrario, que digo que es un fichajazo. Pero que, llegados a ese punto, yo creo que hubiese ese dinero hubiese estado mejor invertido en uno de los mejores extremos de la categoría. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí es donde yo voy.
Bueno, yo me he manifestado en estas tertulias pensando que, y he dicho a las claras que me parecía que se estaba haciendo un esfuerzo de conformar un buen equipo. La carencia que yo notaba, bandas, no había bandas. La dirección técnica, desde la cueva se decía que había banda. Yo, por más que buscaba, no había, sí. ¿No? Pero el equipo estaba descompensado.
Corneta y tambores.
Banda de corneta y tambores, sí, aquí en Málaga hay mucho, pero en la cueva no sé si estaban, ¿no? O sea, realmente siempre había esa carencia. Y yo siempre me manifesté al respecto, y esto no es jugar con ventaja, de mis dudas con Guede. Luego a Guede ya me aparecieron las dudas el final de la temporada pasada, ese partido frente al Burgo, donde el Málaga se jugaba...
Pues mira, Antonio, te va a parecer una tontería. A mí me aparecieron las dudas, fíjate el día. Fíjate, ¿eh? Porque aquel día lo disculpaba al Málaga, la juerga y todas estas cosas que se hablaban. Yo el día del Jerez en pretemporada, el día del Jerez que se acaba ganando 1-2, ese día es cuando yo... Fíjate que jugó un montón de canteranos, ¿eh? Pues ese día es cuando a mí me asomaron mucho más las dudas.
Ya, es posible.
Pero sí. Luego tú lo ves jugar contra el Granada y, sin embargo...
No, lo hizo bien y más serio.
Sí, pero la primera parte también fue...
Granada fue la misma sensación de equipo desbordado por el centro. Sí.
Siempre ha sido un equipo desbordado por el rival.
Pasa que en cuanto hizo un cambio entre un futbolista de nivel, a Granada se le vieron las costuras, porque estaba también creciendo defensivamente. Ha fichado también futbolistas para el centro del campo, pero... El problema de todo esto es que tú hiciste una temporada nueva. Empezamos una temporada nueva.
Con 6 jornadas ya disputadas.
Sí, pero el problema es que el Málaga, ¿de dónde parte? Porque como bien ha dicho Antonio, la segunda división este año, además, creo que lo comentamos en otra tertulia aquí, no da la sensación de que vaya a haber equipos descolgados. Es decir, ayer el Racing, que si encaja otro gol habría sido colista, al final acabó 2-1 en Eibar. Es decir, que en esta categoría este año va a ser difícil ver equipos que se hundan. ¿Por qué? Pues porque hay más igualdad y porque hay menos potencial por arriba. El año pasado o el anterior había 4 o 5 equipos muy fuertes. Este año no lo parece tanto. El Granada pincha en cualquier partido. En fin, Levante.
Sí, te levantes.
Y ahí yo creo que va a ser complicado porque va a hacer falta menos puntos para meterse en el playoff probablemente, pero más puntos para salvarse.
Sergio, un ejemplo muy claro. El Burgos, que lleva 11 puntos y está en playoff, lleva 2 goles a favor y 0 en contra. Es decir,
un rendimiento tremendo.
Una fortaleza defensiva impresionante, porque tiene unos medios centros muy buenos y unos buenos centrales y la mano de Calero que se nota, pero le falta el gol. El día que meta gol, ese equipo va a dar dolor de cabeza.
Ese equipo tiene a Pablo Valcárcena más.
Bueno, Bermejo. Tiene Bermejo, que me gusta
Bermejo
mucho.
Y Artola no te van a dar muchos goles. Los goles los mete Pablo Valcárcena al final. Yeah. Y a balón parado, pero es que es un equipo que está muy bien trabajado.
Muy bien trabajado. Y el centro del campo me encanta. Tiene unos medios centros.
Esto no es como empieza, pero es como acaba.
Totalmente.
Y el segundo. Bueno, pero es que el Burgo el año pasado.
Sí, pero muchas veces tú empiezas muy bien, tiras 4 o 5 partidos, bueno, te empiezan a coger
Paco,
la onda.
El Málaga del año pasado. ¿Cómo empieza el Málaga?
Los informadores están para eso y te cogen los informes y ya ven cómo te van.
Se van conociendo.
Te sorprende.
Claro.
Equipo ascendido, recién ascendido.
No, no
un equipo joven como el Villarreal te viene un 10 y te mete 3. Cuando menos te los peres. ¿Por qué? Porque son equipos
tiene
filiales.
Calidad,
son
calidad.
Buenos.
No, y que te coge el momento de bajón en febrero.
¿Cómo?
A mediados de febrero y de ahí no sales. Porque ya empieza el come-come.
Esta categoría, lo que siempre hemos dicho, es muy complicada. Y muy difícil.
Hay el Santander que estamos viendo. Estuvo a punto de empatar en el campo de Leiva.
Hay que empezar. Hay que empezar. O sea, la segunda, en mi opinión, como bien dice Javi, a veces con ventaja, ¿no? Esta categoría es efecto martillo pelón, o sea, hay que pam 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 Hay que trabajar desde el minuto uno. O sea, el problema es la pérdida de, seis jornadas que el Málaga ha perdido, viendo una final de temporada horrible, viendo un inicio de temporada, porque yo creo que el día de Las Palmas quedó claro y meridiano. Claro y meridiano que no había conocimiento de la segunda división desde el banquillo. Yo, a mí Aguede me cae fenomenal, me parece como persona, bien dice Juan de Villena,
y tuvo una salida como un señor,
compañero nuestro, de tertulia, uno de los nuestros, sí, pero realmente desconoce la segunda división.
Pero Antonio, con los 8 partidos que hizo el año pasado Aguede al frente del Málaga, yo creo que es un balance más o menos de 2 meses, mes y medio de competición, como para que tú tomes una opinión, ¿no?, fundada, es decir, ¿lo voy a mantener para el año que viene o no? Porque no deja de ser un novato en España. Que haya entrenado en Sudamérica y que haya logrado logros, no le convalida a que el fútbol español es totalmente diferente y mucho más diferente a la segunda española.
Pero este hombre tampoco está solo, ¿no?
Ese es otro debate. Ahí queda el tema de Tapia y de Bravo. Que yo dudo que ellos dos le transmitieran...
Pero Paco, ya sabes tú que a veces el entrenador quiere sostener su criterio, lo ha mantenido hasta última hora. Él ha muerto con su idea. Y tenía gente al lado.
¿A qué quiere jugar Xavi Hernández en el Barcelona? ¿A qué le gustaría jugar? ¿Al estilo de Barça toda la vida, que el de los últimos años, que es el toque? ¿Con quién juega? Con Rafinha y Dembélé en las bandas. Así que, si está viendo que no puede entrar por el centro, pues tienes que abrir por las bandas. Y mete a Rafinha y Dembélé, pues, y si no mete a...
Siguiendo con el razonamiento, razonamiento que yo quiero dar. Llegados a ese punto y viendo que vas a tener dinero del CVC, viendo ya la ayuda que ya se sabía en el verano, de la ayuda del ayuntamiento y demás, ¿te merece la pena continuar con ese entrenador y darle Ferrari?
Estaba comprometido. Ferrari no se lo dan. Es que ellos le dejan al entrenador que compre un Mini, con perdón, para los responsables de Mini, porque el Mini es un coche muy bonito, pero no es un Ferrari. Es así de claro, es decir, no se puede pretender que el Málaga sea un Ferrari cuando al piloto le dejan hacer todo. O sea, elegir todas las piezas, y entonces eso es una barbaridad.
Es un error monumental, por tanto, de Manolo Gaspar, Sergio.
Claro.
En el momento
que se pone a dibujar la plantilla, Sergio, en la pizarra, Sergio, y dice, no vas y tal, y dice, bueno, ¿y con quién vamos a atacar?
Sergio,
es que el Málaga, el problema del Málaga no es que no tenga recambio de Juanfran, como estábamos hablando antes de entrar al estudio. No, el problema es que Juanfran no tiene competidor, y si no tienes competidor, al final no compites,
Sergio,
tú.
Ahí quiero yo llegar, habéis sacado el tema. ¿Os sabe a poco la salida de Pablo Guede? Porque al final a Pablo Guede lo pone un director deportivo.
Hombre,
ha habido 8 meses, 4 entrenadores. ¿Os sabe a poco la salida de Pablo Guede en este momento de la temporada?
A continuación de haberse ido Guede, tenía Manolo Gaspar que haber dimitido.
No, es que no tenía que haberse ido Guede. Es que Manolo Gaspar tenía que haber destituido a Guede.
Echado,
no que Guede se hubiera ido.
Usted
es el director deportivo. Usted su cargo, su obligación es decidir y tomar decisiones.
Claro.
Y no que, como es mi amigo, espero que él dé el paso. No, mire usted, eso no me vale. Esto es fútbol profesional.
Usted lo echa, busca un sustituto y a continuación se va.
Eso tampoco lo podría hacer, ¿eh? Porque ¿por que tú pongas al entrenador y luego te vayas detrás, sería ya incongruente.
Hombre.
Tú puedes decir, me voy de aquí y haga usted lo que tenga que hacer.
Eso, en Málaga solo lo ha hecho Antonio Domínguez, que fichó a Nene de entrenador por Fernando Rosa y dijo, si fracasa, me voy. Y al séptimo partido después de perder... Se fue.
Yo considero
hubo que ir el miércoles, al partido campo del Realejo, pero ya estaba en
los temores. Los temores que abrigan muchos aficionados es que pasa en un futuro. O sea, realmente Manolo, que es otro de los nuestros, como se dice,
es que Antonio
es un hombre de la casa.
Antonio, te acoto porque vas a hablar y sé por dónde va. Manolo Gaspar acaba contrato en el mes de junio. Es decir, que la decisión, porque muchas veces decimos lo del administrador, no es que el administrador no puede tomar ese tipo de decisiones.
Una patata caliente para
claro,
el administrador.
Si Manolo Gaspar, el club, considera que no va a continuar la próxima temporada, la decisión al final la tendrá que tomar el administrador judicial con las personas que se rodee.
Los temores de un futuro. ¿Qué va a pasar cuando se abran los fichajes en diciembre? ¿Quién va a fichar? ¿Mel otra vez? O sea, el error básico en cualquier club de fútbol que se preste... es dejarle el proyecto solo al entrenador.
Es que ese es el
caballo de
batalla.
Tú tienes que tener un esquema de equipo, un esquema de club. Y tú puedes ayudar, pedirle consejo, charlar, comentar. Estas son las opciones que tenemos. El club entiende que debe ser esto.
Ah, incluso un jugador de su propia cuerda meterlo.
Claro, un jugador dos. Pero tú hacer un equipo exclusivamente con un sistema es el mayor error que puede cometer cualquier club de fútbol. Y una dirección deportiva que se preste no puede caer en esa trampa, porque es que te dejan maniatado, absolutamente maniatado.
Lo que dice Antonio lleva razón, porque yo cuando estuve en el Torre de Jimeno en segunda B, tenía a Tomé, el jugador del Barcelona, de entrenador. Claro, yo cuando iba a firmar un futbolista, estamos hablando ya de un nivel más con dinero, yo le tenía que preguntar a él, porque si yo firmo un futbolista para la entidad y luego a lo mejor no le gustaba, no lo quería. ¿Ahora qué hacemos? Tenía que haber un consenso. ¿Por qué? Y yo cada vez que iba a firmar un futbolista, oye, ¿qué te parece este futbolista? O él me decía uno y yo lo veía, o yo le decía, mira, me han llamado esto, el representante de este futbolista, ¿qué te parece?
Sí, sí, que hay que tener el equipo, el club tiene que tener un modelo de.
Porque es que si no, hay un follón, hay un problema.
Y otra cosa es lo que dice. Luego personalizar esa plantilla en función de las condiciones del entrenador y los conceptos futbolísticos que quiera.
Esa otra, como jugaba Manolo.
Antonio, el otro problema también que existe es que el que tiene que tomar esa decisión no sabe de esto, con todo mi respeto. Ha gestionado muy bien la entidad de lo económico, chapó por su gestión, pero José María Muñoz no conoce los entresijos del fútbol. Ahora lo está conociendo, pero no conoce un jugador, un presidente, un entrenador, un director deportivo, un CEO. No tiene esa jerga futbolística de
es que estamos hablando de una persona que está puesta por un juzgado.
Claro, y que es una persona que es un abogado que no se ha encontrado. No le puedes pedir que oye, venga.
El trabajo de José María es sanear el club y tenerlo con dinero en caja, que es lo que está haciendo.
Exacto. Ahora bien, en otro orden de cosas. Un club con un presidente, un director general, un director deportivo. Entre esos hay que tomar decisiones. Desgraciadamente en el Málaga solo la toma una persona, que es el director deportivo, con lo bueno o con lo malo. Y con el entrenador de turno, que encima ha cometido un error de, como bien hemos comentado, le da las llaves de todo al entrenador. Y eso es un error monumental.
Las llaves se la quiere quitar en un momento determinado en el resto final del mercado, cuando después de los dos últimos amistosos de pretemporada el equipo está partido por la mitad y entonces van corriendo a buscar al medio centro y entonces aparece la opción de Ndiaye y se ficha. Y luego, cuando ven que faltan jugadores de banda, y entonces...
Fueron a Vela, ¿te acuerdas? Que lo tenía...
Entonces, claro, van a buscar a Lago Junior, a Pia, intenta entrar a Narváez como último recurso, que Narváez es un extremo. Claro, pero puede abrir...
Bueno, y firman a Hervías después de, has dicho tú un dato, ¿no? 18 meses sin jugar.
Así que
es una tómbola, es una tómbola.
Es que cuando ficharon a Ramallo, yo recuerdo que estaba yo de vacaciones fuera de España, Y llamé por WhatsApp a Antonio Góngora y se lo dije, digo, tengo la estadística aquí delante porque el portátil me lo llevé y es que no ha jugado más de dos partidos seguidos la temporada pasada. Es que
jugó en total tres partidos.
Claro, a mí hay gente de fútbol de nivel, me han dicho, tú para firmar tienes que, no olvídate que haya jugado en primera, el último año. La clave de un jugador es el último año, de donde venga. Desgraciadamente, Bustinza habrá jugado en primera. Javi, habrá sido un enorme jugador, lo que queramos. Pero en el Leganés, en el último año, no habrá jugado
lo
mucho.
Lo que ha dicho Sergio es la pura realidad. A mí me llegaban papelitos en el FA de jugadores que habían jugado en el otro. Pero mirabas el último año y había jugado dos partidos, o delantero y había metido un gol, y bueno, ¿tú cómo estás viendo?
No, es que jugó en primera hace tres años, no me vale.
Hombre, pero
no me vale.
En cualquier caso, yo creo que deberíamos de ser serios y pensar que jugadores top.
Claro, hombre.
No había presupuesto en el Málaga, ni recursos.
Y un jugador que ha jugado 35 partidos en primera división tampoco va a venir.
O sea, tú tienes que optimizar en función de los recursos que tiene, traer algo cercano que dé calidad. Yo en ese aspecto no lo pongo en cuestión.
Sí, pero eso es como decía Peiro. Tú puedes necesitar mucho dinero para el rodaballo o el chuletón, que decía Peiro, es decir, la parte central. Pero para los pimientos, la cebolla y el tomate...
Sí, esto muy bien.
Es decir, para tener un lateral izquierdo mejor que Javi Jiménez y Víctor Olmo, no hace falta correr mucho.
Sí, de acuerdo, estoy de
acuerdo.
Además,
es que el trabajo de la cueva.
Los pimientos y la cebolla.
Tú sabes que a mí no me... Tú sabes que Nulo. Cifu no era de mi agrado. No es un futbolista que me entusiasme y además creo que es un futbolista de poco nivel. Pero es que Cifu en este equipo
juega
de lateral derecho, de alternativa a Juanfran. Y que conste que yo soy uno de los que más ha criticado a Cifu aquí y de los que más cero lo ha puesto
para
en el periódico.
Segunda juega.
Pero para el sitio en el que está ahora mismo el Málaga, de segunda opción de lateral derecho, para como está el Málaga, yo no traería a Cifu, pero digo que es un ejemplo.
Claro.
Ejemplo.
Y también, perdón, Antonio, un segundo, y una acotación a lo que dice Sergio. Vete al fútbol francés, vete al fútbol,
sudamericano.
Invierte, gestiona, mira la Almería.
Yo enfatizo.
Por ejemplo, ese tipo de situaciones.
Yo pienso que el equipo le ha faltado decisión por parte de la dirección técnica traer a futbolistas más en base a otro modelo futbolístico. Se ha dejado llevar por Guede y ha fracasado.
Ese es el principal error.
Pero Guede no conocía a esos jugadores tampoco.
Y ha fracasado absolutamente. Claro que ha fracasado Guede. Sí, como consecuencia de ello, también el director técnico. Eso está claro. El administrador judicial lo tiene muy complicado. No podemos cuestionar si sabe, no sabe o sabe la mitad.
Es que ya lo único es que faltaba.
El problema es que el administrador judicial, además de esto, tuviese que tener lo otro. La jueza no determina.
Para eso coloca un director deportivo.
La jueza no determina, claro, la jueza no determina que tuviera un CEO como alguien de esta mesa se tira pidiendo continuamente.
No, es que no es que yo lo llegue pidiendo, es que yo creo que es válido.
Que termine, ¿no? ¿Cómo te das por aludido?
No, porque yo sé que es que como yo lo he dicho aquí.
Bueno, es que el Málaga en su vida, excepto el año de Fernando Irra, tiene un CEO, ¿eh?
Nada.
No, yo no digo
nunca.
CEO, un director general,
bueno,
no sé.
En cualquier caso, es un tema de estructura, pero es un tema de estructura que yo supongo que si realmente acaba este dichoso drama que está padeciendo y sufriendo el Málaga administrativamente, si este problema acabara, pues yo estoy convencido de que en un año el Málaga es transformado como un calcetín, la vuelta de un calcetín con toda seguridad, porque es lo mejor. Ahora, yo, José María Muñoz, lo creo que no tenga, creo que no tiene competencia ni para nombrar un director general ni nada. La competencia la tiene la jueza y es la jueza la que toma las decisiones, y él es un valedor de una tarea concreta, que es la cuestión económica, porque representa entidades que no son de ellos, que de momento están intervenidas
porque la jueza firma todo. Es decir, en el cambio de entrenador, ella debe de aceptar. José María habrá ido a la jueza y le habrá dicho, oye, mira,
la acepta siempre y cuando sea viable económicamente para el Málaga.
Estamos hablando que siempre José María se mueve en la viabilidad económica. Claro. Si mañana tiene que cesar a Manolo Gaspar, ahí viene el problema. Claro. ¿Él está capacitado como para buscar un sustituto de Manolo Gaspar? Ese es el matiz. Porque de entrenador lo va a buscar el director deportivo. Y ahora ha tirado. Manolo ha tenido todos los perfiles. Ha firmado joven, inexperto. Y ahora ha ido a por su último perfil, que era el de más caché de todos los que ha tenido, el de más en minutos, el de más horas de vuelo.
Javi, te pongo un ejemplo. Ahora que estás sacando el nombre del administrador judicial. Di tú que tú abres una tienda de comestibles. ¿Vale? Y tú no tienes ni puñetera de comestible porque tú lo que siempre...
Él no puede abrir tienda de comestible porque se lo come todo,
efectivamente. Una tienda de comestible y tú lo que te has dedicado siempre ha sido al sector de la banca. Sí. ¿Vale? Pero tú te apetece porque dices, joder, en mi barrio no hay ninguna tienda de comestible.
O sea, voy a invertir
y poner la foto.
Con Credialpe.
Con Credialpe, la da el préstamo ICO y ahí lo tiene el tío al 100%. ¿Tú la abres como ala, subo la presiana, o tú te asesorarías con alguien?
Hombre, me asesoraría con alguien.
¿Tú te crees que el administrador judicial, si tiene que tomar esa determinación, que no sé si la tomará, si la dejará de tomar, no se estará asesorando o no habrá gente que le asesore al administrador judicial? Es que lo creemos, ¿no? No tiene ni puñetera idea de fútbol. Pues probablemente no sabrá ciertas cosas del mundo del fútbol, pero seguro que está siendo asesorado. ¿Por quiénes? Pues no lo sé, pero seguro que si el hombre quiere que su empresa vaya bien, y ahora mismo la empresa que está gestionando el Málaga de fútbol, a buen seguro que, aparte de Manolo Gaspar, que es el director deportivo, tendrá asesoramiento de alguien. Vamos, por lógica pura, creo yo, vamos.
Claro, el tema deportivo que el administrador hemos dicho que no conoce, tiene fácil solución. Es lo que estamos diciendo. Tener una persona del mundo del fútbol que sea su mano derecha. Llámese como se llame, CEO.
Pero es que ahora mismo Manolo Gaspar, que es el.
Manolo Gaspar es el director deportivo.
Me recuerda cuando Serafín Roldán llamó a José Carlos Pérez y a Paco Martín Aguilar a decirle que iban a destituir a Tapia y iban a poner a Manolo Hierro.
Oh.
Y José Carlos Pérez, con esa mano izquierda que no tenía, le dijo: ¿Tú has bebido o qué?
y era amigo de Manolo Hierro. Era muy amigo de Manolo Hierro. ¿Ha bebido o qué? Claro. De modo que. Una persona es que el Málaga en aquella época tuvo dos feos. Tuvo a José Carlos Pérez y luego a Fernando Hierro.
Sí, sí, sí.
Después. De modo que sí.
Mira, el trabajo de un director deportivo tiene que ser no esperar que vengan jugadores por los agentes, sino recorrerse los campos de primera ref. Mira, aquí estamos viendo un jugador que venía del Alinense, que es estoico, y está ya jugado en primera división, ¿no? Con el Eibar el año pasado.
No, en primera no llegó.
Pero fíjate los dos golazos que acabó.
Pero la historia de estoico ya la hemos comentado.
Ya la hemos comentado. Que
no está aquí por, vino aquí con el padre, no cerrado, y Altani se creía que era el estoico jugador del Barcelona.
Total, pero hay jugadores.
Sí, porque está vistiendo de azulgrana también.
Y vuelvo a repetir.
Es que es tranquiano, Sergio, pero es que la realidad. Uno de los mejores jugadores de segunda, el Málaga, lo ha tenido, vamos, regalado, claro, y no ha querido.
No ha querido. Y ahora tenemos un jugador en el Córdoba que se llama Carracedo, que hoy he leído la crónica, jugador eléctrico, el mejor del partido, extremo. Es un jugador impresionante, que se lo hemos recomendado a la Cueva, y la Cueva lo ha tirado a la cesta. Pues ese jugador lo veremos en primera división el año que viene.
No, hay que
mira, yo estuve un año trabajando para Madrid, yo fui para Andalucía, y jugó futbolista ahí.
A pila.
Y en segunda B hay futbolistas buenos.
Ahí tienes buenísimo. A Corpas en el IVA. Pero hay una cosa importante. La pasada temporada, complicado. Cuando empezó la temporada, Antonio lo recordará porque lo comentamos el primer partido. Recuerda que lo comentamos, le dije a Antonio, el problema del Málaga este de José Alberto es si José Alberto y los jugadores que tiene el Málaga soportan la presión de jugar en el Málaga.
Claro.
Porque jugadores buenos hay. El Madrid puede tener jugadores muy buenos para fichar, sin embargo ficha a los futbolistas que sabe que pueden aguantar esa presión, y los que no lo le valen, como Odriozola o como Illarramendi, es que, se tienen que ir a su casa. En el Barcelona igual.
Esa es la otra cuestión.
Entonces,
es la otra
cuestión. En el Málaga la mala suerte que tuvo José Alberto y los demás entrenadores que han venido después es que que el campo estaba abierto, no es como en la pandemia que el campo estaba cerrado y no había presión, y no es lo mismo Calle Quintana jugando en el Málaga con el campo cerrado que con el campo abierto. Seguramente al segundo fallo la gente habría un run en el campo tremendo. Y entonces, ¿en qué me paseo para ser optimista con este equipo? En que hay jugadores muy moderadamente optimistas. En que son jugadores que no están acostumbrados al barro de pelear por la permanencia, sí, pero son jugadores que da la sensación de que están capacitados para soportar la presión de lucir la camiseta del Málaga. Y eso o se nace o no se nace con eso, pero es para eso
y
a menor escala en el Córdoba en Primera Federación o el Murcia en su momento o el Racing son ciudades importantes en las que los jugadores tienen que estar preparados, claro, para dar la talla.
Y lo que sí tenemos claro, Sergio, que el Málaga tiene mucha más calidad, muchísima más calidad que la temporada pasada, y que esa calidad tiene que salir a relucir y no
calidad,
solo
porque es lo que hablamos siempre, la calidad es que futbolistas que desequilibren. Claro. Futbolistas que desequilibren,
de la filigrana.
Que metan goles. Entonces, claro, si tú tienes futbolistas, si Rubén Castro que todavía está con la empanada de los partidos precedentes a Tres Papemel, el otro día está un poco más fresco de lo que psicológicamente de lo que estaba, seguramente una de las dos que falló las mete seguro en la jaula, seguro. Estoy convencido.
La más clara, la del clara, ¿no?
Y una cosa importante que no hemos hablado del preparador físico que se ha traído Mel, que es Nacho Oria, que para mí es muy importante. El Málaga le faltaba un poquito en el tema de preparación, a ver si vemos ahora que se lesionen menos.
Pero eso muchas veces es que va sujeto a cómo está el equipo.
Así te van las
veces. Cógete las temporadas.
Yo he vivido temporadas con el Madrid que éramos horrorosos. Y tú decías, bueno, si nosotros corremos y entrenamos, voy a cagar la leche más que nadie. Esto entrenamos hasta 2 y 3 veces al día.
A lo mejor demasiado.
Te digo. Y sin embargo, luego venía uno, te hacía cuatro tonterías, 4 de juego y volaba. Y tú decías, me cago en la leche, estoy de puta madre.
Claro.
Eso, cuando te entra la pelota y cuando todo viene bien.
Cuando la cabeza va bien, las piernas responden.
3:48 de la tarde, estamos en tiempo de tertulia, hacemos un alto en el camino, a vuelta de pausa. Os voy a preguntar por Musa, por las bandas y por la respuesta de la jueza a la defensa de Altani.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tascalasca es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en La Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
650-564-504 es el audio de WhatsApp y nos siguen llegando más mensajitos.
Buenas tardes, Cadena COPE. Comentar que bueno, que la situación un poquito pues tiene otra vista diferente a lo que había anteriormente. Hay cosas que pulir y que mejorar, muchísimas, claro. Pero se ve otra cosa. El equipo está un poquito más serio, más compacto. Y bueno, la mala suerte también del sábado, que Rubén pues no, pues a lo mejor se queda un poquito por delante. En fin, esas cosas se pueden mejorar, porque hubiera ganado el Málaga fácilmente. Pues eso, dos goles anulados, pues hubiera ganado el Málaga. Pero en fin, yo espero que la cosa vaya para arriba y poquito a poco vaya subiendo la clasificación, porque es lo normal. Ya no digo que vamos a jugar play-off ni mucho menos, pero por lo menos estar relativamente tranquilo. Saludos.
650-564-504. ¿Musa os convenció? ¿Gustó Musa?
A mí me gustó, pero realmente le tengo mucho miedo cuando me gusta un futbolista salido de la cantera, ¿eh?
Sí, porque sí, cuando se asienta se pierde.
Cuando empezamos a lanzar flores y a elevar a la quinta potencia lo que le hemos visto, parece que se deshace el futbolista, ¿no? O sea, no, prudentemente diré que me ha que no me ha desagradado.
Moderadamente prudente.
Pues a mí me ha gustado Musa, un jugador que no se complicó la vida, que es atléticamente un portento, es fuerte, rápido, va al cruce. Y para mí no se complicaron en la salida de balón.
¿Te quitaría el puesto de líbero a ti en tus tiempos o no?
Bueno, yo era más técnico que Musa. Pasa que
más bajito también.
Más bajito. Yo siempre estaba a cortarla. Yo era como... Yo tenía rapidez de Macía, que Macía era rapidísimo. Joder. Pero yo era muy rápido.
Con y sin peluquín.
Yo, en aquella época tenía yo mi melenita.
No, digo Pepe Macía.
Pepe Macía. Sin peluquín.
Claro, se le cayó el peluquín en pleno partido del Málaga, era un córner.
Hace falta,
yo era un niño, me quedé que
yo se me cayó un mito.
Okay. Lo que hace falta que con este jugador es darle cariño, que si, mientras que se pueda mantenerlo y luego si los veteranos
vamos a ver ahora cuando se recuperen.
Y lo que ha dicho Mel sobre Chavarría. Mira, tengo a Rubén Castro, tengo a Fran Sol. Beta banda, en banda puedes tener más oportunidades.
Claro, yo si creo es que el futbolista tiene que ir a donde le diga el entrenador. Claro,
estuvo bien Chavarría en banda, lo veis ahí.
Sí, hombre, cuerpeó dos, tres balones muy buenos.
Pero
¿eh?
Como dice Javier, lo hizo muy bien.
Puso un balón de gol que sí, no llegó Rubén Castro en boca.
Evidente que Mel no puso a Chavarría ahí porque se encendió la bombilla. Alguien le diría, es una buena opción porque Chavarría cae muy bien a banda. Yo no lo veo jugando en la banda. Lo que pasa es que es verdad que tiene una capacidad para meter el cuerpo y para generar espacio que con un lateral derecho que venga
ya
con
lo
mejor
hacía,
físico
ya puede... lo hacía cuando era titular ya lo hacía
y luego de hecho si no recordáis mal
abrirte a banda no que ser tú el que tenga que
probar, si no recordáis mal el día del 0-2
largo se iba al centro para recibir de cabeza
el día del 0-2 en Zaragoza que marca calle Quintana en un centro de él jugó más ese día más volcado a banda que a la derecha que calle Quintana, pero para mí no es un extremo. Yo creo que
quiero ver si Aitán
ahora cuando vuelva de la selección suya, a ver si lo que todo el mundo dice que se ve en el entrenamiento lo demuestra en los partidos.
Aitán tiene que tener más protagonismo, lo que no puede salir, hacer una jugadita pero y apagarse.
Protagonismo tiene que buscarse también los jugadores claro, no pueden estar esperando que el balón vaya al pie, lo hacen los jugadores consagrados.
Y atención y ojo con Isa Fomba, que es otro jugador muy interesante.
Dicho queda. Interesantes son, pero luego después...
No, tienen que jugar.
El problema es lo que ha dicho Antonio también, que muchas veces luego ya llegas a la categoría y luego...
Pero hay que ponerlo, parce.
Luego cuando tú fallas un balón y yo he visto a tío hecho y derecho que no la quieren ni ver. Que
tenemos un rosario de nombres aquí.
Eso, vaya.
Bueno, pero vamos. Hay que ponerlo. Vamos
a me sale un puñado,
cuando,
¿eh?
Y aquí son 30.000 o 20.000, pero cuando no hay 60.000 no vea tú, ¿eh?
No tienen toda la cabeza también amueblada como Pablo Fornal, por ejemplo.
Es muy difícil.
Esto es como algo fundamental que está destacando Sergio, que es que la cabecita esté bien amoblada. Y eso, ¿qué lo hace? La dirección técnica, el control de los jugadores,
el entorno es fundamental.
Hay que reconducirlo en los entornos.
Todo.
En cualquier equipo que se preste, todo lo tiene.
A ver, vas tú, fíjate. Mira, Pablo Fornal es un caso muy singular, porque aquí, cuando querían que jugara en medio centro, yo decía que no podía jugar ahí. Al final, con Michel acabó jugando mucho mejor de segundo punta. Y en el West Ham juega o en la izquierda o de media punta, intercambiándose con Benrahma. Bowen juega siempre en la derecha. Y se adapta a donde, Javi, donde haga falta un futbolista.
Debutó en el Bernabéu jugando en la derecha, ¿eh? Acordado.
Claro, no. Es que con Javi Gracia no jugó en el centro campo nunca. ¿Por qué? Porque que no había hueco y luego que tampoco se le veía consistencia para jugar ahí de 8 al lado del medio defensivo. Y al final evolucionó, pero ese futbolista que mentalmente está muy por encima de muchos de los que hemos tenido en la cantera, pues que tenían a priori magníficas cualidades para triunfar.
Por eso llegan. Lo conocíamos el viernes, Javier, y habló tema y debate, la respuesta de la jueza a la petición de la defensa de Altani de que no había lugar de citarlos a declarar el día 17, porque según la defensa está todavía abierta la comisión rebatoria en Qatar y que no procede, que se han citado el día 17, ni que si no declaran se pusiera en marcha la orden de búsqueda y captura. Respuesta contundente, deja las claras la jueza que el Reino de Qatar no está colaborando para nada con la justicia española.
Se están riendo de nosotros.
Que se están riendo de todo el mundo. Que no conoce, eso sí que me llama la atención, que no conocen un domicilio fiable de Altani en su propio país.
Un ciudadano que es miembro del Consejo del Reino de Qatar.
Porque pues no conocen una... la jueza decía fidedigna, ¿no? O fiable de...
El Consejo del Reino de Qatar es como los abonados del Málaga. Puede haber 12.000.
Es de la familia real.
Puede haber 12.
O sea, que no es el que tiene una tienda de relojes allí en Qatar.
Sí, bueno, sí, es
algo parecido. Es más bien el de la tienda de relojes.
Y que nada, y que la comisión rogatoria está suspendida porque no obedecía el Reino de Qatar, ni la embajada, ni nada de esto. Y que nada, que cita el día 17. Aquí. Y que si no declara,
yo espero que fuera. Esa decisión que tiene que muestra contundencia en la respuesta y que deja entrever que la jueza ya está bien de sentirse ninguneada y absolutamente
mucha paciencia
manipulada por la familia Altani, que ya de una vez por todas eso ande como a la velocidad que tiene que andar, porque no es normal. Es que lo de la justicia de este país no es normal, que una cuestión de esa, que está rodeado de sentimiento, que está rodeado, que no es la empresa de turno que deja su actividad y que, bueno, ya resolveremos los temas económicos, que tardará lo que sea. No, es que esto tiene actividad, es que hay otros conceptos, yo creo.
Pero Antonio, ¿tú crees
que está bien?
¿El 17 tú crees que viene?
Yo creo que no, que este no va a venir.
Si sabe que si viene a lo mejor no puede salir de España.
Yo creo que no viene, no viene por muchos problemas, no va a venir y lo va a dejar caer ahí, ya está. Y eso lo que hay es que quitarle todos los bienes que se le pueda quitar.
Habla de la justicia de Altani, pero es que seguimos esperando el desenlace del caso Blue Bay.
Sí,
pasa un mes, pasa otro mes, pasa otro mes, pasa otro mes.
Es Blue Bay,
Lo de Blue Bay, vamos, es de risa también.
Es que dando la respuesta al recurso de casación de Altani, precisamente.
Claro, claro. Eso digo. Que
bueno, y vamos a poner también
una
pieza separada por obstrucción a la justicia.
¿Y eso tiene que contestar la jueza al escrito que presentaste? Porque haya una pieza aparte de obstrucción a la justicia.
No,
bueno, pero es que lo de la obstrucción de la justicia es una parte la que dice reclama eso. Sí. Que lleven o no lleven razón.
Por eso.
Pues sí, que demostrarlo. De
lo lleva a trámite la jueza, pues adelante. Otro tema más.
El tema es embargarle sus acciones y que.
Ellos tienen embargado ahora mismo lo que era la fianza del puerto de Marbella, que son 3,5 millones. y me parece que unos 4 o 5 millones en acciones.
Sí, pero
o
sea, que esa fianza
es... esa está en cash. Sí, esa está en cash.
Pero esa está en cash, pero esa obedece a la garantía que tenía con el puerto.
No, no, pero esa ya la ha cobrado, la tiene el Málaga a su disposición. Porque esa ya, sí, porque era en efectivo, que ese dinero provenía del Málaga, se ha recuperado la fianza.
Ah, que la fianza la entregó el Málaga. O sea,
no, con el dinero del Málaga puso al Tani el dinero del Málaga.
El Tani puso el dinero, pero que era del Málaga.
Pero esa fianza ya se ha acabado y la ha devuelto la Junta de Andalucía. Y la tiene la jueza, ese dinero tiene ahí a disposición,
vale.
Embargado.
Chimpón, que son las 4 de la tarde. Antonio, Javier, Sergio, Paco, un placer.
Tengo que meter una cuña. Aquí hoy.
La cuña es que queremos que Inacua vuelva a tener las instalaciones adecuadas para todos los usuarios. Y vamos a arreglarlo, Paco, esta misma semana.
Hombre, es que lo que no puede ser es que entre el ayuntamiento, la empresa
constructora... Lo vamos a tratar. 4 puntos de la tarde, escucha la tarde de COPE.